Y hoy es noticia que se ha aprobado en Europa la vacuna para niños y adolescentes entre 12 y 15 años. La Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a que los adolescentes puedan ser vacunados con la fórmula de Pfizer. Las pruebas del ensayo con más de 2.200 adolescentes indican una efectividad del 100%, buena tolerancia y respuesta fuerte del sistema inmune. Bueno, vamos a ver qué efectos secundarios puede tener esta vacuna y vamos a preguntar al que en estas cosas es una verdadera autoridad, el vacunólogo don Carlos Rodrigo, que es director clínico de pediatría del Hospital Germans Trias y Pujol. Don Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está?
Bueno, pues ahí está la noticia y la verdad es que a los padres nos mosquea muchísimo porque con todo el follón que ha habido con las vacunas de adultos, que si Janssen que si AstraZeneca dos veces, que si AstraZeneca y Pfizer, que si trombos, pues imagínese usted pensando en nuestros hijos.
Sí. Los líos que ha habido con adultos han sido absurdos, porque no son reales en la práctica. Los beneficios superan amplísimamente, se mire por donde se mire y cómo se mire, los beneficios de la vacuna a los riesgos de la COVID, eso por un lado. Y luego, los niños siempre, fíjese que hasta que no se ha tenido bien la información en adultos no se ha empezado en pediatría, ¿no? Eso es un clásico, ¿eh? Los niños, los estudios, los ensayos clínicos se hacen siempre cuando son cosas generales, ¿no? Que tanto afectan a niños como adultos, cuando se han hecho en adultos y ya se ha visto suficiente confianza y suficiente seguridad. No se tienen que preocupar los padres, ¿no?
Lo que pasa es que, ¿para qué? Quiero decir, muchos padres se dicen, bueno, vamos a ver, los niños apenas presentan síntomas, realmente sí. ¿Para qué voy a meterme en algo que a lo mejor son alérgicos o van a tener síntomas a largo plazo o puede influir en su desarrollo de algún modo? No se sabe.
Vamos a ver, sí que se sabe, sí. A ver, en el momento, lo que pasa es que se han dicho tantas tonterías con las vacunas en adultos que se ha perdido la confianza, pero cuando en el momento que la Agencia Europea de Medicamento y la Agencia Americana, ¿no?, de Medicamentos, que es la FDA, aprueban un producto, puede tener todo el mundo la seguridad y la garantía de que es una sustancia, en este caso una vacuna, segura y eficaz. En ese sería bueno, lo que pasa es que hasta los gobiernos, ¿no?, en Europa han ido en contra de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, que es lo peor que se puede hacer para mantener la confianza en quienes de verdad tienen el conocimiento y pueden tomar decisiones. No hay que tener miedo a largo plazo, son vacunas que es imposible que hayan que haga problemas a largo plazo con este tipo de vacunas.
Lo que pasa es que le tengo que preguntar sobre la fiabilidad del estudio. De acuerdo con el portavoz de la Unión Europea, los efectos en niños se han investigado en 2.260 niños de 12 a 15 años y yo no sé hasta qué punto esto es un estudio absolutamente definitivo.
Mire, otra vez es el absurdo que pasó cuando se decidió que AstraZeneca no era fiable porque no se había estudiado suficientemente a alguien, ¿no? A algunos países europeos les pareció que no se había estudiado suficientemente en personas mayores de 65 años. Vamos a ver, esto de las vacunas y de la inmunización no es nuevo, ¿no? Sabemos ya muchísimo. Por ejemplo, sabemos que los niños de 12 a 16 años van a tener una respuesta absolutamente equivalente a la que van a tener las personas de 18 a 30 años, ¿no? Y más allá, con lo cual, con una muestra, bueno, sí, se puede ampliar. Fíjese que siempre estamos hablando de unas aprobaciones como preliminares, ¿no? De hay suficiente seguridad, pero bueno, hay que seguir estudiando, sin duda, ¿eh? No hemos acabado aquí. Lo importante es que haya esos estudios y que en caso de que convenga ponerlas, nadie ha dicho que se vayan a poner en este momento, ¿eh? En caso de que convenga ponerlas o en caso de que haya algunos niños que los hay de riesgo para ponerles estas vacunas, es fantástico disponer de ellas. Y de hecho, a partir de los 12 años ya hay algunas enfermedades, algunos problemas derivados de la COVID que sí son importantes, ¿eh? O sea que es bueno tenerlas estudiadas y tenerlas disponibles. Es bueno.
Por ejemplo, ¿qué problemas pueden tener los niños después de los 12 años con el COVID?
Lo que más estamos viendo en adolescentes es lo que se llama COVID persistente. O sea, niños que han tenido formas levísimas, a veces, nada, desapercibidas absolutamente de COVID, ¿no? Nada, o sea, prácticamente, pero que luego, durante meses, y algunos llevan ya un año, tienen manifestaciones que son adultos, también se ha demostrado, pero nosotros tenemos una larga serie, más de 70 niños de esas edades, por encima de los 10, 12 años sobre todo, que tienen algunos unos dolores de cabeza tremendos, que no pueden hacer ejercicio físico, que no pueden concentrarse, que no pueden escolarizarse. Realmente eso es un problema, ¿eh? O sea que es verdad que si miramos mortalidad es absolutamente desdeñable, es mínimo, poquísimo, pero hay más cosas, ¿no? Luego está todo el tema de la salud mental de los niños, los adolescentes, les ha afectado lo que no... Bueno, ahora va saliendo ya en la prensa, pero nosotros llevamos tiempo viendo una gran cantidad de alteraciones de salud mental que llevan a intentos de suicidio muchísimo más frecuentes que antes, a trastornos alimentarios, ¿no? De anorexia, de bulimia, muchísimos más que antes, y están relacionados con la pérdida de la capacidad de relación de unos con otros. O sea que poder facilitar que los adolescentes se relacionen entre sí y hagan vida normal no es ninguna tontería, se lo aseguro.
En realidad estamos diciendo que es lo mejor vacunar a los niños, aunque no sean población de riesgo, o que vacunar a los niños responde más a conseguir la inmunidad colectiva.
No, a ver, yo tengo claro también, y se ha dicho varias veces, que la prioridad es vacunar a los adultos de riesgo, ¿eh? O sea que si las vacunas que haya, yo las priorizaría desde luego a los países de África, a los países de Asia con menos medios, pero... Si no va a ir ahí, si igual van a quedarse en Europa o en Occidente en general, vale, pues igual se han de quedar. La verdad es que los niños, si me preguntara por niños por debajo de 10, 12 años, le diría que no, nada, es especialmente leve, hasta podría ser que fuera bueno que lo que cogieran era la enfermedad directa, ¿no? Y que quedaran más protegidos, y no lo veo, ¿eh? Hoy por hoy, desde luego, no veo ninguna necesidad de vacunar. Pero si estamos hablando a partir de 12 años, que ya sabemos por otras enfermedades, históricamente, por ejemplo, la varicela, por debajo de los 12 años era una enfermedad muy benigna y a partir de los 12 años se convertía, y cada vez más, cuanto más mayores, pero los 12 años es como una edad, siempre hay que poner algún límite, ¿no? Desde luego lo que le cuento es más para los de 15, 16 que para los de 12, 13, pero bueno, hay que poner unos límites. Que de siempre las enfermedades del adulto, ¿no? Con manifestaciones del adulto, ya a partir de esta edad, ¿no? De la preadolescencia, adolescencia, se empieza a manifestar. Lo de la inmunidad, sí, evidentemente, antes o después, pero yo lo de la inmunidad de grupo, si quiere que diga la verdad, no pondría mucho énfasis ni mucha ilusión en ella porque nos falta medio mundo por vacunar y además no olvidemos que es una infección que también afecta a los animales, ¿eh? Porque los felinos, por ejemplo, la tienen o los perros también la tienen. Lo que pasa es que no les da manifestaciones, pero tienen el virus, con lo cual no sé yo si vamos a poder, solo por vacunar a los seres humanos, vamos a poder controlar la aparición de variantes, etcétera. Eso está bien, cuanto más mejor, pero no lo pondría como uno de los objetivos de clave, ¿no? Si vacunamos a los adolescentes, ya tendremos al 75-80% de la población. Mire, no.
¿Hay datos sobre lo que se les inyectaría? ¿La vacuna es igual que la de los adultos, las dosis, etcétera?
Idéntica. Sí. En todas las vacunas, prácticamente en todas, la dosis que se pone en niños y en adultos es equivalente, porque los niños metabolizan más, o sea que aunque tienen menos tamaño y por lo tanto, pues, si lo hiciéramos por peso o superficie corporal, necesitarían menos cantidad, pero por el tipo de necesidad de respuesta inmunológica, por cómo se eliminan las sustancias que se administran, pues es absolutamente equivalente. Eso, otra vez, no inventamos nada nuevo, sino extrapolamos. Es la vacuna que es, las dos que están más adelantadas para vacunar a estas edades, de 12 a 16 o 18 años, es la de Pfizer, que es la que ha aprobado la EMA, ¿no? La Agencia Europea, y Moderna probablemente también. Son vacunas de RNA mensajero que van envueltas en una capa de grasa, ¿no? De lípidos, y que se administre y que el cuerpo produce a partir de ahí unas defensas. Y la verdad es que, ya digo, no es imprescindible a estas edades, no es imprescindible tener cientos de miles de niños de esta edad para saber que su comportamiento va a ser de esta vacuna exactamente igual al que tendrán los adultos jóvenes. Es decir, muy bien tolerada.
¿Y qué me puede decir de los efectos secundarios? Porque en los adultos se han descrito desde el dolor de brazo al cansancio, el dolor de cabeza y muscular, la fiebre.
Pues sí. Esto además es, en general, todas estas vacunas de COVID dan más reacción en las personas más jóvenes que en los más mayores, ¿eh? sin que ya da igual que tengan 18 o que tengan 40 años, ¿eh? Pero la gente
les da más reacción.
Sí, da más reacción. Las personas más mayores a partir de 65 o 70 años en general tienen, probablemente porque tienen menor respuesta inmunológica, ¿no? Y por lo tanto tienen menor reactividad, pues no es de extrañar. Pero bueno, a los niños se les ponen algunas vacunas, la vacuna de meningococo B, algunas vacunas de neumococo, algunas vacunas que dan ya, que dan fiebre, que dan dolor. O sea, no es ninguna novedad, ¿eh?, que puedan producir eso. Ese no es problema, ¿eh?, porque son muy breves, muy transitorios en el tiempo y ya muy conocidos para los pediatras y para los niños y para los padres. Porque...
¿Y no va a haber interacción entre las otras vacunas que reciben y esta vacuna contra el COVID?
No. Por el tipo de vacuna que es esta, ¿no?, que no hay un microorganismo, no hay un germen vivo, estas vacunas nunca tienen interacciones unas con otras. De todas maneras, como no es una emergencia de ponerla de hoy para mañana, lo que se suele hacer cuando son unas vacunas nuevas es separarla de las otras en al menos 2 semanas, entre 2 y 4 semanas, que no coincidan. Evidentemente es bien fácil porque entre los 12 y los 15 años se ponen pocas vacunas, con lo cual es facilísimo, ¿no? O sea, casi seguro que no pasaría nada, que serían igual de eficaces si se pusieran junto con, no sé, papilomavirus o dosis de recuerdo, ¿no?, de algunas de las vacunas que se ponen a los niños, pero es que no hace falta hacer esa coincidencia y no tiene, lo sabemos, de otras vacunas que no interfieren, ¿no?
Y una última cuestión, se han descrito casos muy raros de miocarditis y de pericarditis, los ha considerado la EMA, la Agencia Europea, que ocurrieron después de la vacunación, principalmente en personas menores de 30 años. ¿Cómo está esta cuestión?
Bueno, es una de las cosas que hemos de vigilar. Las manifestaciones graves, ¿no?, las muy pocas manifestaciones graves de COVID que hay en adolescentes, ¿no?, a estas edades, entre los 12 y los 18 años, son muy diferentes a las de los adultos. En los adultos predominan los problemas pulmonares y las trombosis, ¿no?, predominan muchísimo. En cambio, en los niños ese no es un problema. En cambio, es más frecuente que la COVID, precisamente los casos más graves que hay, precisamente es porque produce miocarditis y produce cuadro de afectación multisistémica. Vale, teniendo en cuenta esa premisa, no sería descabellado pensar que un niño que por sus características, lo estamos estudiando en general, ¿eh?, pero un niño que por sus características, si cogiera la enfermedad, si cogiera la COVID, desarrollaría un cuadro grave con miocarditis grave. Bueno, pues quiere decir que tiene una cierta predisposición a que si entra en contacto con algo que tenga que ver con el virus, pueda haber una reacción en pequeño similar. De siempre, las vacunas han sido capaces de producir, ¿no?, para producir la respuesta inmunitaria, para producir las defensas, bueno, tienen que remedar la enfermedad, tienen que hacer algo que se le parezca. Por lo tanto, no es descabellado en absoluto pensar que puedan algunos, muy excepcionales, y que probablemente serían los que tendrían cuadros graves si cogieran la enfermedad, no olvidemos eso, que probablemente serían esos, tengan algo, puede haber una pericarditis o miocarditis. De todas maneras, las que se han descrito hasta ahora han sido leves, a diferencia de las que se han visto en algunas ocasiones con COVID. Por lo tanto, tampoco. O sea, hay que vigilarlo, sí. Hay que estar atentos, sí. Es lógico que esto pueda suceder, es lógico que se esté muy atento a si eso sucede y que, bueno, ya veremos. Pero tampoco es, hoy por hoy, no es un motivo de preocupación. No creo que sea ahora a los niños que se les vaya a vacunar rápidamente. Sí que sería una buena noticia a algunos que tienen alto riesgo. Por ejemplo, hay algunos niños de estas edades que ya son muy obesos y por tanto tienen más riesgo, o los que tienen trastornos neurológicos, ¿no?, problemas del desarrollo importantes con hipotonía, que también tienen más riesgos. Estos podrían beneficiarse de que ya, de hecho, nos lo han pedido, ¿eh? O sea, niños con enfermedades crónicas, padres de niños con enfermedades crónicas graves llevan tiempo pidiéndonos que incluso a veces que nos saltemos, que no nos saltamos, ¿eh?, en absoluto, las normas para que vacunen a sus hijos, ¿eh? O sea que hay niños que va a ser muy buena noticia que la autoridad regulatoria europea haya autorizado esta vacuna, sin duda.
Don Carlos Rodrigo, que es director clínico de pediatría del Hospital Germans Trias y Pujol. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Ah, muchas gracias a ustedes y me alegro del interés en aclarar la información. Muchas gracias.